Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a Jeddah, allí se ha disputado la segunda prueba del Mundial de Fórmula 1 en Arabia Saudí. Alonso quinto, ha ganado como se imaginarán Verstappen. Segundo ha sido Checo y tercero ha sido Leclerc. La gran noticia es que Carlos Sainz ha aparecido después de ser operado de apendicitis, de urgencia, ha aparecido para ver la carrera. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, sí. Son las 2 y 26 a las 5 de la mañana hora local. Hay un coche que me lleva a la ruta.
Muy bien, pues vamos a ella. Fenomenal. Vamos antes de que te lleve el coche. Vamos con las noticias del día. Fernando Alonso, que además has tenido la oportunidad de hablar con él. Fernando Alonso, quinto. Ha salido pues, cuarto y sí. Ha ido en algunos momentos de la carrera séptimo, me parece, y ha terminado quinto. Sí. Buena carrera de Fernando Alonso, ¿no?
Sí, yo creo que es de esas carreras, igual que la de Bahrein nos dejó todos helados, es una de esas carreras bonitas de Alonso. Es verdad que, bueno, esto es como los Beatles, como tiene muchas canciones de repertorio buenísimas, pues esta es una de ellas. Cómo ha gestionado el neumático, es verdad que en las primeras vueltas donde se ve que el Aston Martin con el depósito lleno es donde más sufre. Ahí no ha podido contener a un brillante Oscar Piastri con el McLaren, pero luego después ha gestionado muy bien el neumático y sobre todo ha podido, bueno, pues tener un gran ritmo las últimas 15 vueltas. Era un duelo con Russell a la milésima. Si Russell se metía en zona de DRS y podía accionar su DRS, tenía una ventaja de 8 décimas por vuelta y podía aniquilarle. Un DRS te está dando, si tú no lo llevas a accionar, el de detrás sí te está dando 25 kilómetros por hora. Y hasta se ha tocado, dice, he tenido un beso con el muro. Se ha tocado bien, se ha rozado bien, porque iba absolutamente al límite. Y bueno, al final lo ha conseguido contener, lo ha podido tener un poquito más atrás y ha logrado el mejor resultado posible batiendo a los dos Mercedes, batiendo a un Ferrari, bueno, que eso estaba por descontado porque era el debutante Berman, que bastante bien lo ha hecho, pero ha terminado séptimo, y batiendo a Norris y a Hamilton, que han tenido, bueno, se han equivocado en la estrategia y no han parado con el coche de seguridad. Lo describe muy bien Fernando Alonso, que bueno, pues mira, aquí está lo que he hablado con él y me gusta lo que dice, porque dice muchas veces no se valora las carreras de este estilo como un quinto, porque dice que es un resultado ni fu ni fa. Bueno, vamos a escuchar a Fernando Alonso.
Un clásico de la radio, Carlos con Fernando Alonso.
Como a veces el año pasado no se da valor a ciertos resultados, es un quinto, es un resultado normal, ni fu ni fa, como se suele decir, pero creo que es un resultado que no es donde tendríamos que estar. Tendríamos que estar novenos, supongo. Con Carlos fuera, con el problema médico, pues lógicamente podíamos arañar esa posición, pero luego ya la de Hamilton y la de Norris creo que ha sido un poco por el safety car. Los dos McLaren no podían parar a la vez, dejaron a Norris fuera, los dos Mercedes no podían parar, dejaron a Hamilton fuera, y creo que aprovechamos esa estrategia.
Porque ha sido impresionante esas últimas vueltas, aproximadamente 10-12 vueltas, has tocado muro y vas auténticamente haciendo calificación, ¿no?
Sí, he hecho calificación casi toda la carrera, porque bueno, George no daba tregua y no quería que cogiese el DRS en ningún momento, porque entonces entramos en un juego de no hacer vueltas óptimas, porque utilizas la batería en diferentes puntos para que no te adelante y empiezas a perder mucho tiempo, y quería mantenerlo detrás a más de un segundo, así que fueron vueltas de mucha exigencia mental, incluso tocando el muro ahí en una ocasión. Y bueno, contento con el resultado, muy muy contento.
Después de Bahrein, donde yo creo que disfrutaste menos porque tuviste menos batalla, estabas ahí en medio de la nada, hoy has disfrutado mucho pilotando, ¿no?
Sí, ha sido muy exigente, más que disfrutar ha sido estresante, ¿no? Porque han sido muchas vueltas de clasificación, una exigencia muy grande, física, también mental, así que bueno, voy a dormir hoy a gusto.
Bueno, pues es lo que ha conseguido ya hacer Fernando Alonso, que no está nada mal, quedar quinto. ¿El futuro cómo es? ¿Cómo ves el futuro de Aston Martin, el futuro cercano, Carlos?
Bueno, a ver, también lo ha radiografiado muy bien, nos lo ha contado muy bien Fernando, que decía que necesita 4 décimas para ir más rápido que McLaren y Mercedes en carrera, que no las tienen, 3-4 décimas, pero que está contento con el equipo porque llevaban una mejora en las entradas de refrigeración de los frenos delanteros, una mejora que daba bueno, algo de evolución aerodinámica, que le venía bien al coche, y también tampoco era malo para la frenada, y que dice que van a tener cosas en cada carrera, que es distinto al año pasado, que era un coche muy bueno de salida, pero que luego evolucionó mal. Él está contento con el equipo en ese aspecto, porque están prometiendo en el momento traer cosas. Es un coche que en sus manos, porque su compañero de equipo se ha estrellado, hay que recordarlo, su compañero de equipo Lance Stroll es rápido y no es un mal piloto, pero el coche es delicadito para llevarlo tan al límite. Bueno, pues en sus manos a una vuelta el coche rápido, creo que tiene, y lo he hablado con sus ingenieros, tiene un gran DRS que no tenía el año pasado, es decir, el coche gana 25 kilómetros por hora cada vez que lo accionan y eso es muy positivo, es al estilo de Red Bull. Es decir, que hay cositas que funcionan. Evidentemente le ha beneficiado la pista, circuito de arrimarse, de pilotar, circuito además que no desgasta mucho el neumático. Habrá escenarios peores para el Aston Martin, habrá que tener paciencia en esos escenarios, pero por lo menos él está confiado en que las cosas van a mejorar y que esto es el primer paso para ir hacia adelante. No te he contado el Mundial, por cierto, te lo tendría que contar en un momento, te lo digo en un segundo, cómo está la clasificación del Mundial.
Sí, dime.
Verstappen 51, Pérez 36, 28 Leclerc, Russell 18, Piastri 16, sexto Sainz con 15 y séptimo Fernando Alonso con 12.
Sexto y séptimo. Bueno, ¿cómo está Carlos? Que ha aparecido ahí en el circuito. No sé, ha sido sorpresa, ¿no? No le esperaba a nadie, ¿no?
Sí, sí, ha sido un sorpresón tremendo porque estaban pendientes. A ver, lo que decía la lógica es que después de haber pasado la noche iba a estar otra más, pero a alta voluntaria y al circuito. ¿Y por qué? Pues también es verdad que estaba encontrando bien y le daba el come y come. Son 15 minutos del hospital militar donde le han operado al circuito. Ha ido con su padre y con su primo Caco. Y la verdad es que pues ha sido una alegría para todos verle. No hemos podido hablar con él porque es verdad que tenía una nube de seguridad alrededor para que nadie le tocara, porque iba caminando muy despacito, con mucho cuidado. Se le veía todavía donde había tenido la vía. Estaba muy cansado, pero Ferrari cree que ya es un paso positivo. La idea es que si la noche la pasa normal, la pasa bien en el hotel, volver mañana por la mañana para Madrid, cuanto antes mejor, y ahora reposo absoluto, pero en Ferrari creen que Carlos Sainz va a poder estar en la próxima carrera en Australia, que recordemos es dentro de 2 semanas, así que dentro de lo que cabe muy positivo, y también te digo, muy curioso, he hablado con Fred Vasseur, el jefe de Ferrari, y decía, es que es hijo de su padre. Yo el día de la primera jornada de entrenamientos, el jueves, no le podía contener. Tenía que subirse al coche sí o sí. Dijo, me voy a probar. Y se hizo 50 vueltas con 39 de fiebre. Es difícil. Personas sí, los Sainz.
Sí, ha subido una foto Carlos Sainz en su cuenta de Twitter en la que aparece él postrado en la cama con su padre Carlos Sainz hablando por teléfono móvil, y ha puesto otra imagen de cuando a su padre le operaron de apendicitis con su abuelo hablando por un teléfono fijo, que son calcadas las dos, y que en el momento este en el que se ha conocido que estaba bien, pues ha tenido...
Era buena foto y el titular, ¿eh? Sainz 2, apendicitis 0.
Sí, Sainz 2, apendicitis 0. Bueno, noticias del lío de Red Bull. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué sabemos? ¿Cómo está la cosa?
Es increíble, es entre la gloria, el champán y el escándalo. Esto es una cosa divertidísima. También te digo un poco, otra vez, habla Max Verstappen, Jos Verstappen, responde Max Verstappen. Bueno, a ver, ayer Max Verstappen dijo, si Helmut Marko no sigue, entonces sí que se complican las cosas. Tiene que estar a mi lado Helmut Marko, porque Helmut Marko insinuó que le podían suspender y que no, seguramente no iba a Australia, porque le acusaba a la escudería Red Bull de ser el que había filtrado los emails donde aparecían los mensajes a la empleada de...
O sea, que Marco y Horner se llevan mal, ¿no?
Sí, ahora mismo se llevan mal. Todo el lado austriaco, recordemos, 49% del accionariado no está del lado de Horner. Sin embargo, el 51%, que es el lado tailandés, porque Red Bull es una empresa que nace de que un tailandés descubre la fórmula de Red Bull y se hace amigo suyo, Matesit, que es el que se encarga de comercializarlo en todo el mundo, ¿no? Y entonces uno es el 49 y otro es el 51. Entonces, ¿qué pasa? Que la del 51, que es la que manda por un 2%, pues está con Horner, que por supuesto Cristian, que es una persona con mucha personalidad, está intentando, pues apretar. Y claro, pues ahí está la guerra. Entonces, hemos hablado después de la carrera, porque claro, la duda está en el aire. ¿Se irá más Verstappen a Mercedes? Porque eso, si Marco no está, tiene vía libre, puede irse libremente. Bueno, pues lo que me ha dicho y nos ha dicho a un grupo de periodistas, Christian Horner, es que nunca se digas jamás. Es decir, que cuidado, que a lo mejor pasa algo raro, pero que le extrañaría muchísimo. Si te parece, vamos a escucharle.
Nunca digas nunca, jamás. Si un piloto no quiere seguir en un sitio, puede irse donde quiera. Pero no veo ningún motivo por el que nadie quiera marcharse de esta escudería ahora mismo. Max tiene un gran apoyo a su alrededor y está haciendo un gran trabajo, eso sí, en un gran coche.
Bueno, todo abierto, la verdad es que es como dice, entre la gloria y el escándalo, Max Verstappen ganando y luego los líos que hay en Red Bull y ese lío de Horner.
Y además, mira, Horner ha dicho otra cosa muy interesante. Ha dicho que hay un puesto para el año que viene, que hay 16 pilotos detrás y que le han comentado que Toto Wolff quiere a Max. Y ha dicho, bueno, es que Toto Wolff también sabe, como yo, que los pilotos suelen estar o les gusta ir donde están los mejores coches. Es decir, el argumento de Horner es, el mejor coche y el mejor equipo es este, no sé por qué se tiene que ir Verstappen. Es decir, le está diciendo, si quieres te vas, que nosotros seguimos teniendo el mejor coche aunque tú te vayas. Así que esa batalla ahí interna sigue, pero eso sí, luego, después de esta rueda de prensa que te he comentado, se han hecho la foto Helmut Marko, Christian Horner, Max Verstappen, todos juntos con el trofeo, y han simulado una felicidad alucinante.
La gente tiene esa capacidad de apuñalarse y luego públicamente estar a la vista de todos como si no hubiera pasado nada. Bueno, la última. ¿Qué sabes del Gran Premio de Madrid? Que tienes noticias. ¿Diurno o nocturno?
Están mirándolo. Vaya, están mirándolo. No, ya, bueno, sí. Es que te he puesto ahí el cebo, pero te cuento, te explico. Están mirándolo, prefieren que sea nocturno. La organización quiere que sea nocturno del Gran Premio. Lo que pasa es que, claro, el coste es mucho más alto.
Bueno, y digo eso que dices estas cosas porque ha habido una delegación de Madrid allí, ¿no?
Eso es, ha venido una delegación de Madrid porque la delegación de Madrid está viendo los mejores sitios en los que se trata a los invitados de Paddock Club de todo el mundo. Porque ya os lo he contado que es un gran premio que va a estar muy orientado al espectador y al invitado VIP. Para que te hagas una idea, 4.600 invitados VIP había aquí en Arabia Saudí en unos edificios para invitados espectaculares. Hoy he podido comer allí. Solo te voy a poner una pequeña muestra porque luego decís que soy un vividor. Uno de los postres crocanti con caviar.
Joder. Meten caviar así, en el postre, ¿no?
Caviar. Había una zona de caviar, había otra zona de sushi, buenísima. Había una zona temático, restaurantes temáticos, zona italiana, bueno, espectacular. Pues eso, 4.600 personas a 7.000 euros por persona. Han estado viéndolo, por supuesto han prometido que van a ser mejores, y luego lo que quieren hacer con la carrera es que sea una carrera en septiembre del 26, insisten en que no hay problema porque no hayan empezado las obras, que va a dar tiempo, y va a dar tiempo a hacerlo el Gran Premio de España en el 26, y hay una hora en la mesa, que es las 8 de la tarde, 8 de la tarde, septiembre, eso sería de noche. La cuestión es que ahora los costes lo permitan hacer, porque evidentemente hay que cablear toda la parte de IFEMA del recorrido, y eso pues cuesta mucho dinero.
Oye, me has dicho, perdóname, 4.600 personas a 7.000.
7.000 cada una.
Eso son 32 millones de euros.
Correcto, así es.
32 millones de euros.
Se ha llevado 32 millones de euros este fin de semana.
Vale, perfecto. Remata, Carlos, que me tengo que ir a Qatar.
No, nada. Rematando eso, lo que te digo, que 8 de la tarde es la hora que se está barajando para que la carrera fuera una carrera nocturna y también algo más de uso interno, pero cualquier invitado o alguien que tenga que recoger un pase, también se está planeando que lo haga directamente en el propio aeropuerto de Barajas. 10 minutos en metro y está en el circuito. Se baja del avión, consigue su pase al circuito. Ese es el concepto en el que está trabajando Madrid.
Que tengas buen regreso a Madrid, trayendo noticias de este Gran Premio y, por supuesto, de lo que se mueve en la Fórmula 1. Que un abrazo, buen viaje, gracias.
Abrazo fuerte, hasta
luego. Lo siguiente va a ser Qatar y las motos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. Este domingo, España se la juega.
¡Marcó España! ¡Marcó Álvaro Morata!
En el fútbol no, en los Oscar.
¡Ah!
Nos la jugamos con dos películas españolas nominadas.
Con La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y con Robot Dreams de Pablo Berger.
Y te lo vamos a contar en COPE.
La película es muy buena, magnífica.
Vale, ahora ya me ha quedado claro.
Este domingo desde las 11:30 de la noche sigue la última hora de los premios más importantes del cine en Tiempo de Juego y en el programa especial La Noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
Ojo, porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
También en cope.es y en redes sociales.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bocata rico, con crema de atún.
100% ingredientes naturales y sin aditivos.
Pates la piara, más buenos que el pan.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Las consecuencias de la sequía en España. Un tercio del país está en alerta o con emergencia por escasez de agua. Y hay dos lugares significados. Uno es Cataluña, quizá el que reviste más gravedad. Y a mí me llama particular.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Da gusto empezar así, ha sido un fin de semana bueno, desde ayer me he encontrado cómodo, hoy en el quali ha sido increíble y bueno, una buena sprint. Quizá un poco más al límite de lo que me hubiese gustado porque me llevan apretando por detrás y bueno... He tenido algún problemilla, pero bueno, he podido ganar, mantener esa distancia con Brando ha sido fácil, he tenido que empujar mucho.
Este que acaban de escuchar es Jorge Martín Martinator, que como ya hizo el año pasado, ganó un montón de carreras al sprint el sábado, ha comenzado ganando la carrera al sprint de la prueba de Qatar, que es la primera del Mundial. Vamos hasta Qatar, allí también es tarde, son las 2:43, y está escuchando Borja González. Hola Borja, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Zorro? Buenas noches.
Pues durmiendo, me tenías que haber dicho. Pues durmiendo, estaba durmiendo, ¿no?
No te preocupes, porque aquí, como todos los sabes, van mucho más retrasados, las carreras son más tardes, pues hay mucho más margen por la
España. Oye, a ver si te puedo escuchar bien, que se me iba un poco el sonido. Colócate ahí el micrófono del teléfono en frente de la boca. Primer sprint para Jorge Martín, segundo Binder, tercero Aleix Espargaró, quinto Marc Márquez. Mañana la pole es para Jorge Martín. Ha comenzado muy bien el madrileño, ¿no?
Sí, ha comenzado muy bien. Bueno, es su especialidad, lo has dicho tú, ¿eh? Llevamos 20 sprints desde que se estrenó esta modalidad el año pasado y de los 20, 10 los ha ganado Jorge. O sea que ya eso dice mucho de la capacidad que tienen estas pruebas cortas. Es una prueba, además, rapidísima. Se corrió aquí en noviembre del año pasado porque fue la penúltima prueba del Mundial. Acuérdate que fue el sitio en el que al final el domingo se le chafó un poco las posibilidades de ganar el título a Martín en la pelea con Bagnaia. Y esta carrera de hoy ha sido 11 segundos más rápida que la del año pasado, que es una barbaridad. Lo único es que yo, que creo que como todo el mundo cuando ha terminado la carrera, pues estaba pensando, bueno, ya tenemos esta vez aquí a Martín Eitor, esto va a ser la mejor señal, a ver mañana qué es lo que pasa. Le he visto llegar a la charla con nosotros un poco con una cara un poco extraña, yo no sabía si era en plan, quiero ser cauto, no quiero exagerar la euforia y vamos a estar tranquilos para mañana, o si pasaba otra cosa, y efectivamente pues se traslució un poco las declaraciones que has puesto, y es que tiene alguna preocupación para mañana. De hecho, no se veía muy con muchas posibilidades de poder ganar la carrera, aunque parezca lo contrario por lo que hemos visto. Tiene dudas porque tiene unos problemas en la Ducati, no solo él, todos los pilotos Ducati, sobre todo los que llevan la Ducati nueva, que también son, por ejemplo, Bagnaia, que ha terminado cuarto, y Bastianini, y tienen ese problema de vibraciones. Y de hecho, hablando con todos los pilotos, al final nos da la impresión de que giraba el favoritismo hacia el piloto que ha entrado en la tercera posición, Aleix Espargaró, que es el que mejor se ha sentido en la parte final de la carrera y el que más confiaba en sus opciones. O sea, que vamos a ver qué pasa mañana, porque lo que hemos visto hoy no tiene por qué ser reflejo de lo que nos encontremos en la carrera de nuevo, que al final es la importante en la que se van a repartir los verdaderos puntos, y a ver cómo lo gestiona Jorge y a ver también cómo lo gestiona Márquez, que yo creo que ha hecho una muy buena carrera, estando ahí metido entre los cinco mejores en su debut con la Ducati.
Sí, atención a Aleix Espargaró, luego buena carrera de Marc Márquez, ¿te ves con margen de mejora, de pelear podios este año?
Sí, mucho margen yo le veo, y creo que esto es un poco, bueno, una carrera en la que él ha interpretado regular el inicio de la prueba, no ha salido muy bien, yo creo que y él también lo comenta, todavía le salen vicios con la Honda, esto cuando te sale la adrenalina te sale más el piloto que tienes dentro, es un piloto que llevaba 11 años con una moto y es fácil que le salga esa parte de ADN, ha cometido un error en un momento de la prueba y ha perdido la posición con Espargaró, y aparte ha apretado tanto al principio que se ha quedado sin neumáticos. Para mí siempre es el tipo que mejor gestiona los domingos, es uno de los más... Bueno, probablemente ahora mismo él junto a Bagnaia, pero pasa que Marc, evidentemente, con la Honda no lo ha podido demostrar. No sé si mañana estará como para tanto, como para pelear delante por el podio. Él no lo quiere ver porque está siendo muy cauto, pero yo estoy convencido de que sí que lo va a estar. A lo mejor te digo, este domingo no, la siguiente prueba en Portugal, pichí, pero la tercera, que es en Austin, es un circuito que se le da muy bien. Yo creo que ya vamos a tener a Márquez peleando por todo. Luego ya, el final de año, veremos a ver que hasta dónde le lleva todo esto. Pero yo creo que sí que vamos a ver a un Márquez a otro nivel en esa temporada.
¿Está más bajo Bagnaia o bien, como se espera?
Está más bajo... Bueno, ha estado más bajo estos dos días de lo esperado después de lo que hemos visto en el invierno. No hay que fiarse de él porque es un piloto que no es tan explosivo los sábados, y ya le hemos visto pasar sábados regulares para luego interpretar mejor que nadie los domingos, pero lo que te he dicho con Martín también vale para él. Ha aparecido un pequeño problema a la Ducati, un problema de vibración. Martín ya lo había notado en el invierno, Bagnaia menos, y andan un poco preocupados, y no sé si esta va a ser la señal de que a lo mejor la moto tiene algo que no esperaban los ingenieros y que les va a costar un pelín más, pero yo no me fiaría mucho de Pego, porque como te he dicho, para mí tanto él como Márquez son los que mejor interpretan las carreras, y hay que darle el margen para ver mañana qué es lo que va a pasar. Sigue siendo el favorito para ganar el Mundial, pero lo importante es que tenemos muchos españoles metidos ahí para intentar hacerle frente.
Y hay muchos españoles en MotoGP y en Moto2 y Moto3, bien las cosas, ¿no?
Excesivo, diría yo.
Excesivo. O sea, nos miran mal, ¿no?
Es que nos miran mal, y creo que nosotros mismos nos miramos mal, porque yo creo que el que se siente mañana a ver la carrera de Moto3, el que se siente a ver la carrera de Moto2, si no gana un español, se va a levantar decepcionado. Entonces, yo creo que hay que tener siempre calma con esto, pero es cierto que el potencial y la potencia del motociclismo español es tremenda. Lo hemos visto. El año pasado ya tuvimos el campeón del mundo de Moto2 y el de Moto3, y este año somos favoritos. En Moto2, teóricamente, el favorito debía ser Aldeguer, y precisamente no ha sido de los españoles que se ha metido entre los cuatro mejores. De hecho, la han sancionado luego por la tarde y va a salir décimo. Y va a ser Canet el que salga primero, por delante de Alonso López y de Albert Arenas, con Manu González cuarto, con muchas opciones de que gane un español mañana, eso seguro. Y en Moto3 también parece un año en el que tanto Gado, que sale desde la pole, como Rueda y Ortolá, que salen en esa primera línea, van a estar peleando por el título. enfrente, digamos, no españoles, van a tener, deberían tener al neerlandés Beyer, que no ha estado muy bien este fin de semana, y el favorito es un piloto de, claro, pues esto lo diremos mucho este año, es un piloto colombiano que vive en Guadalajara, que nació en Madrid, que es colombiano porque su madre es colombiana y decidió participar con este pasaporte, que es David Alonso, pero bueno, ganará y subirá la bandera colombiana, y Carlos Miquel me dirá que es un ventajista por decirlo de Colombia o nació en España, pero es que es muy real, y bueno, le vamos a ver triunfar mucho, pero al final para que gane un español, pues la cosa tendrá que estar en los que te he dicho, en Holgado, que tiene la pole, en Rueda y en Ortola.
Muy bien, mañana te escucho cantando éxitos de los españoles, y si no, no vuelvas. Un abrazo, Borja.
Un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, mucha suerte para Pablo Juan Arena, que es el encargado este año de transmitir los grandes premios de MotoGP para DAZN, que ha dejado Radio Marca y se ha metido ahí en esta aventura. Que tenga mucha suerte, que el ojo es muy grande, la gente mirando cuando haces grandes eventos en televisión. Vamos a hablar un poco de segunda división. Están aquí dos grandes especialistas de la segunda división, como Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel Asenjo, hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Les recuerdo que hoy Cartagena 2, Racing de Ferrol 1, Valladolid 2, Zaragoza 0. Se van a cargar a Julio Velázquez y suena Víctor Fernández. Otra vez, Pedro, Víctor
63
Fernández.
63 años.
Increíble,
¿eh? ¿Qué te parece?
Sí, su historia con el Zaragoza es tremenda.
Hace 30 y... en el 91.
Sí, sí, pero yo ya creía, pico, o sea, yo creo que ya solo está para el Zaragoza, pero no está para más, o sea que...
¿Y para qué
sí,
más?
Ya, sí, que coge sí, algo porque claro, claro. Le toca la fibra. Bueno, además Albacete 1, Oviedo 2 y Mirandés 3, Eldense 1. Mañana de los de arriba, Levante Sporting, Eibar, Burgos, Alcorcón, Español, Villarreal, Elche, y el lunes juega el líder en Amorebieta, Leganés. Bueno, de hoy y de mañana, ¿qué destacáis de hoy? Ganga, Asenjo.
Bueno, el Albacete, por ejemplo, que está en una dinámica...
Está metido ahí quinto por la cola, ¿no?
Una dinámica malísima. Tiene plantilla para estar más arriba y se ha complicado. El año pasado hizo playoff el equipo de Rubén Alves y se ha metido ahí en el hoyo y no es capaz de salir. Y tiene mala pinta porque las sensaciones son malas. El Valladolid, de Pecholano, que sigue pujando por...
¿Le quieren
por
echar a Pecholano de verdad?
Bueno, de toda la temporada, yo creo.
Pero es que está
la exigencia
cuarto.
Va a ser campeón de Liga de Segunda, va a decir, Pecholano fuera. Hombre.
Está a dos puntos del Leganés, ¿eh?
Y luego el Cartagena de Calero, que ha resucitado de qué forma.
Calero es muy bueno, ¿eh?
Le ha ganado al Ferrol. Sí, debe ser muy buen entrenador porque ha hecho, yo creo, que un milagro con el Cartagena, que estaba casi desahuciado como el Amorebieta, y mira cómo está ahora, fuera del descenso.
Y de mañana, pues cuidado por arriba, sobre todo el Leganés, que va a Amorebieta al campo del colista.
Eso es el lunes, ¿eh? Amorebieta,
Leganés, es verdad, el lunes, es verdad, que lleva dos derrotas seguidas el Leganés, pero el Español viene al Alcorcón, un Español que, bueno, que está en racha, que parece que se ha ido entonando poco a poco, y el Elche, que yo ya dije aquí hace, yo no sé si antes de Navidad o así, que cuidado con el Elche, y yo creo que va a seguir escalando, ahí está todavía sexto, pero yo creo que va a llegar más arriba. Decía Ganga la redacción antes,
sí,
que...
a mí, el otro día la dirección deportiva del Eldense, que sabe mucho de fútbol, me dijo que ven claro que el Elche sube directo.
Si gana mañana es que alcanza Leganés.
Que le ven como un tiro, que físicamente es muy superior al resto, que es verdad que le falta un poco de gol, pero que genera muchas más ocasiones que los rivales siempre, y que le ven que va a acabar entre los dos primeros.
Es que estos partidos estoy viendo cuando hacía quinielas yo, que no hace, ya no hago quinielas, casi yo me ponía en segunda una X, porque los partidos son en segunda división. Tú sí, coges un partido,
no
que
sabes,
dice,
X.
Tú dices Villarreal B Elche es un 2, ¿no? Pues veremos qué pasa. Y luego hay un partido mañana, el Eibar, que recibe al Burgos, que es un rival difícil, ¿eh? El Burgos, sí. Que está también,
sí,
muy
lo que
arriba.
Pasa es que el Burgos cambia
fuera de
mucho,
casa,
eso es, cambia
fuera
mucho
de casa
dentro,
en casa,
fuera,
¿no?
Sí. Bueno. Casa es muy fuerte.
Es como el Atleti de segunda.
Sí,
sí, sí. Y el Alcorcón Español, evidentemente el Español, pues es un super
sí,
equipo.
Sí, y además,
¿no?
El suflé de Nafti, por trasladar un poco lo de la Fórmula 1 aquí a segunda, el suflé de Nafti se ha desinflado un poquito y está el Alcorcón ahí, dos derrotas, un empate en las últimas tres jornadas. Es verdad que está a dos de la permanencia, pero bueno, como dice Nafti, la permanencia pasa por Santo Domingo, a ver si mañana a las 9 contra el Español rasca algo.
Ahora, la Liga de Segunda sí. Es brutal.
No, yo
o sea, la
creo
que va a tener...
Este año estoy hablando mucho de Segunda, pero yo creo que va a ser más emocionante que muchas sí, sí. Partes de la Primera División. Creo que se va a jugar algún partido dramático en el final de temporada, porque va a haber mucha emoción. Dijiste, Pedro, que la salvación en Segunda, que está 50-52.
La segura 50.
50.
Igual te salvas con menos, con 47, 48, pero por ahí basta.
¿Y el ascenso directo lo tienes fijado?
El ascenso en segunda división suele estar en 73-74.
No
creo que cambie mucho.
Vale. Tan lejos, ¿eh? Tú fíjate, el Leganés está en 50, el líder todavía está en 50.
No, es que, escucha, ha dicho que la salvación está en 50.
El Leganés es el único.
El Leganés es el único que se ha salvado.
Sí, estamos en jornada 29.
Bueno, quedan 13, ¿eh?
Sí, quedan 13, pero bueno.
Termina, hemos dicho, me estamos viendo la segunda este año, una jornada después que termina la de primera, que la primera termina con el mes de mayo, pues la segunda termina lo que no es la promoción, justo una semana después, en la primera semana del mes de abril. Así que tenemos segunda para rato. Gracias, Ganga.
La segunda tendrá las eliminatorias ya cuando...
Con Eurocopa, claro, con la Eurocopa en medio.
Y los internacionales hacer leches, si tienes alguno.
Gracias, Senjo, hasta luego. Vamos con el baloncesto. Antes de meternos en casa de Parra, que no se me olvide, en Indian Wells ha perdido Fokina. Davidovich ha perdido con Fils, con el francés, 2-0. Esta madrugada juega Karbayev contra Medvedev, partido muy difícil. Y ya hemos dicho que mañana, después de haber ganado en la jornada de hoy Alcaraz, tiene partido contra Oyer Aliassime, que es un rival para Alcaraz. Bueno, y para todos, bastante difícil. Vamos a casa de Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Pues no sé, tú me contarás, ¿estás viendo algo a esta hora de
No, de descanso, no hay nada. Ha terminado el partido de los Clippers con Chicago, han ganado los Clippers después de remontar 14 puntos de desventaja al final del tercer cuarto y en el último se han impuesto bien. Y a la una empieza el partido de Dallas contra Detroit, de Doncic, que lleva 5 triples dobles seguidos de más de 30 puntos, que es una auténtica barbaridad. Hoy ante Detroit, que es el segundo peor equipo de la liga junto a los Wizards, entiendo que ganarán sin muchos problemas. Y a las 2:30 es el partido guapo, el de esta noche, Phoenix contra los Celtics. En los Celtics es duda por Ziggins, que yo creo que al final no va a jugar. Y los de Phoenix tienen la baja de Devin Booker, que es junto a Kevin Durant su jugador más importante.
¿Se ha jugado ya el Clippers-Bulls?
Sí, lo que te decía, que han ganado los Clippers remontando 14 puntos de desventaja. Ayer ganaron los Lakers agónicamente a los Bucks con D'Angelo Russell de estrellón metiendo 44 puntos sin LeBron James. Y dijo el amigo D'Angelo tras el partido: las humillaciones públicas a las que he sido sometido me han convertido en el asesino que ahora todos podéis ver.
Dos nombres propios, uno, Gobert. ¿De qué está hablando Gobert?
Bueno, Gobert ayer jugaba a Minnesota contra Cleveland, han jugado dos partidos seguidos, han ganado uno cada uno, los dos en Cleveland, y le pitaron una sexta falta al final del partido, faltando menos de un minuto, y le hizo el gesto de la pasta a los árbitros. Le pitaron técnica, Cleveland empató y terminó ganando en la prórroga, y dijo otra rueda de prensa que lo siente, que sabe que se ha equivocado, que es un gesto que no debería haber hecho, pero es que lo piensa, que piensa que en la oscuridad de las apuestas se está cerdiendo sobre la liga.
Vaya.
Y que hay veces que hay decisiones arbitrales que no se pueden comprender como errores humanos, que él falla y que sabe que los árbitros son humanos y pueden fallar, pero que hay cosas oscuras y que él es el único que dice las verdades y que posiblemente sea sancionado por ello. A mí... no sé, soltar la piedra así tan sí, chof, sin pruebas, me parece un poco gore, pero bueno, que Gobert lleva varias de estas a lo largo de su carrera, tampoco nos vamos a sorprender.
Y el otro es LeBron James.
Sí, LeBron, que ha llegado a los 40.000 puntos la semana pasada, el sábado pasado, que estaba yo incomunicado, no pude contarte que era el partido en el que iba a batir ese récord, ha hecho historia y sigue mostrando que es, en cuanto a longevidad y a logros, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Dudo mucho que nadie meta 40.000 puntos. El otro día leí a algún comentarista americano diciendo que Curry puede ser el próximo que se le acerque, ni de coña.
Ya. O sea, tú le dices, al comentarista ese le dices ni de coña, ¿no?
Sí, ni de coña. O sea, es imposible que Curry llegue a los 40.000 puntos de LeBron. Una gesta más para un hombre que es una máquina. Por cierto, los Clippers siguen con su racha de temporadas consecutivas acabando con el 50% de victorias, porque la de hoy es la 41 y son la franquicia que más años seguidos llevan superando ese 50%. Llevan 14 años, me parece que son.
Muy bien, ¿has visto el Madrid? Ha perdido 3 partidos de la Euroliga seguidos, ¿eh? Antes de la Copa Armani, luego Panathinaikos.
Es lo que tiene. Hay que rotar más. Hay jugadores como Abalde que podrían jugar más minutos, Coser podría jugar más minutos. Sí. y están un poco asfixiados. Pues casi mejor que estén asfixiados ahora y que descansen un poco, y que para mediados de abril, que es cuando empieza lo gordo, estén on fire, porque en abril sí va a necesitar Chus Mateo y el conjunto blanco a todos los buenos puestos con las pilas puestas, porque si no va a ser complicado, claro.
Pues que en Euroliga creo que es Virtus de Bolonia, que es otro hueso de...
A ver, ahora ya es que han mejorado mucho los equipos. El Panathinaikos empezó fatal y ahora está on fire. El
Panathinaikos empezó... es candidato a Final Four seguro, ¿eh?
A mí Panathinaikos lo anoté como uno de los cuatro del Final Four antes de empezar la temporada.
Seguro, vamos, si no pasa nada.
Por los fichajes
si
que
no
tenía, empezó fatal, pero lo de ahora es lo lógico, es que tienen un equipo que es una maravilla.
Muy bien, Parra, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte,
nos
chao.
Nos vamos. Muy bien, con esta liberación que nos provoca Pedro Martín, les vamos a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes, buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.